Una vez más nos vamos de viaje, pero como a un servidor le toca llevar la batuta del informativo a falta de director y subdirector, pues obviamente la sección de viajes hay que saber delegarla en los mejores. ¿Y quiénes son los mejores? Los compañeros de redacción de Onda Madrid. Por ejemplo, les sonará El Espacio Madrid Trabaja, que aquí tiene un guiño también en el enfoque. Los martes de este verano lo está teniendo con Javier García Corbo, o bien Javier Peña, o bien Andrea San Martín. Bien, pues hemos robado un poquito de talento de Madrid Trabaja y nos lo hemos traído para irnos de viaje lejos, a Asia, sureste asiático, a Camboya y a Vietnam, Laos, que ya saben que es el triángulo, lo dejamos para otra ocasión, que hay mucha tela que cortar. ¿Y qué talento hemos rescatado? El de Andrea San Martín. Andrea, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Nos vamos a Camboya?
Vámonos. Camboya es un país que aún no ha remontado tras la guerra civil en el país del sureste de Asia, que acabó en 1975, ni tampoco por la guerra de Vietnam. Aún se aprecian los estragos en las carreteras, en las viviendas, en las infraestructuras turísticas, son también elementales, y las tasas de pobreza son demasiado altas. De hecho, es peligroso pisar según qué terrenos porque aún hay minas.
100 metros... detrás de mi casa, muchas minas. En la tarde, como a las 5, set the landmine. Noche y 7 de la mañana, clear the landmine.
Sí, está hablando en español. Era nuestro guía que tenía esas clases de español allí en Camboya.
Sí, oye, se esforzaba el chico, se le entendía.
Sí, si no, utilizaba el inglés, que también estudian inglés.
Qué pena tener que ir con cuidado por este tipo de países, porque como bien dices, se notan los efectos, los estragos de todo lo que han sufrido tiempo atrás, históricamente. Y aún así, pues hay riquezas culturales que dejamos de ver si no vamos allí, ¿no?
Ya te digo, no obstante, esos templos de Angkor deberían considerarse como una de las maravillas del mundo, al igual que el Coliseo en Italia, Chichen Itza en México o el Taj Mahal en India. Es mi humilde opinión, tras haber disfrutado de esas maravillosas vistas y nunca, mejor dicho, una visita obligada. Más de 150 templos, de los que se visitan los más principales y mejor conservados, como por ejemplo nosotras hicimos los templos de Bayón, Preacán, Angkor Thom, comúnmente conocido como el Templo de las Caras, y Taprom, que precisamente es donde se rodó la película de Tomb Raider.
Es verdad, la película de Tomb Raider.
Suena
es
esa
verdad.
Escena.
Sí, además nos gusta mucho siempre asomarnos en el enfoque de ida y vuelta a destinos cinematográficos. Y mira, no asociaba yo que había sido en Camboya. Siempre pensé que era algún tipo de templo asiático, pero no lo casaba yo con Camboya.
Generó bastantes ganas de visitar Camboya en su día cuando se estrenó la película, y aún todavía Camboya es la gran desconocida. Es impresionante observar cómo se enquistan esas raíces, por ejemplo, en los templos, y nunca yo la verdad que había visto nada igual.
Cada 5 años rey construye un templo para familia, hijo, esposa, pared. La madre, el padre. So, cada cinco años. Por ejemplo, allí Taprom por la madre en 1186. Aquí 1191. 1196 por hijo.
De nuevo hay que valorar positivamente dos cosas. Primero, Andrea, que estés al final de vacaciones, pero hayas hecho el esfuerzo de coger todo este tipo de sonidos. Y luego lo que contaba, ¿no? Cada 5 años construía, bien para su esposa,
hijo, familiares
templos,
en general.
Y de ahí que hubiera tantos. Vosotras visitasteis algunos. Antes de entrar sobre los templos, un poco de información logística en cuanto a precio y demás. Dices nosotras, ¿habéis ido cuántas chicas?
3.
¿Y qué tal
en
cuanto a seguridad y sensación de seguridad?
Pues la verdad que a pesar de la pobreza, yo me he sentido bastante segura. De
siempre
hecho,
pasa, ¿eh?
Con los turistas súper amables, súper respetuosos, les sonríes, te sonríen, dan ganas de verdad de hablar con ellos, de quedarte a saber de su vida, de su estilo, de verdad que es impresionante.
Es bueno saberlo y es bueno irte, Andrea, porque siempre suele pasar que a algunas mujeres les da un poco, se retraen un poco a la hora de viajar, si no lo hacen acompañadas, pues también de hombres y demás, y es un placer y un gustazo ver cómo mujeres os aventuráis a cualquier parte del mundo, en este caso a Camboya, y además sabéis apreciar la sensación de seguridad que te encontraste.
Sí.
¿Os fuisteis de templos? ¿Cada templo una entrada o cómo va?
No, efectivamente, es un ticket que con ese ticket puedes entrar a cualquiera de los templos, vale para visitar cualquier templo que quieras durante 2 días y cuesta unos $37, he hecho un poco esa estimación. Se compra en la oficina de tickets y atentos porque es importante además saber la diferencia entre guía local y guía oficial. Nosotros preparamos el viaje por nuestra cuenta y cuando llegamos allí nos encontramos con esta sorpresa. Así que para que cualquier madrileño que nos esté escuchando quiera no llevarse esas sorpresas esporádicas, pues mira, estad atentos. Un guía local puede llevarte en su transporte privado, bien sea taxi o el famoso tuk-tuk, pero el oficial, que además de tener la licencia que abona unos $100 para 2 años, eso nos contó nuestro guía, tiene los conocimientos para explicarte y hacer realmente esas labores de guía por los templos.
¿Algún momento para visitar Angkor Wat?
Sí. A las 5 de la mañana para que veas ese amanecer precioso.
Te iba a decir, no podías haber elegido otro momento. No, porque claro, tiene su motivo en el amanecer. Yo soy un romántico, ¿eh? O sea, que a mí si me vendes un amanecer...
Es alucinante.
Desde luego lo compro.
Además, es una buena hora para evitar cualquier colapso de turistas y también para evitar la humedad. Un 95% de humedad hemos tenido estos días.
¿Mosquitos?
Sí. Teníamos las pulseras
mejor, ¿no?
Estas de color amarillo para
sí.
Poder evitar cualquier
picadura.
Sí, estas
pulseras que hacen entre poco y nada, pero bueno, es bueno llevarlo porque a mí me pasa igual, te da por lo menos la sensación. Un último recordatorio, Andrea,
¿sí?
Para entrar en el país se necesita tener visado, certificado COVID, rellenar un formulario de salud que uh-huh. Te compromete a informar en caso de estar enfermo. Y también en el enfoque de vuelta solemos asomarnos a localismos, a lenguaje. ¿Es difícil aprender la lengua Khmer?
Pues
¿Mer?
Mira.
Khmer.
Vamos a conocer al menos, vamos a saber decir hola o gracias.
Su srei.
Su
srei.
And bye bye.
Li haui.
Thank you.
O kun.
Qué bien te manejas, Andrea. Qué fácil lo haces y qué fácil suena.
He cogido el mejor sonido, yo creo.
Has cogido el mejor sonido.
Porque me costó practicarlo.
Hasta aquí Camboya, que tiene mucho más que tela que cortar, como
sí.
Decíamos. Pero claro, el viaje se compuso de 2 paradas. Camboya primero, Vietnam después. ¿Dónde comenzamos? ¿En Vietnam dónde comenzasteis vuestra
pues
aventura, madre
e
hijas?
Pues nosotras cogimos el vuelo y paramos en Camboya, luego ya fuimos desde Siem Reap en Camboya, cogimos ese autobús interprovincial, Larita, que es muy famoso, hasta Phnom Penh, bueno, no es famoso, pero es famoso allí, ¿vale? Entre los habitantes. Hasta Phnom Penh y ahí ya el avión hasta la ciudad de Ho Chi Minh, llamada como el líder revolucionario
Exacto.
vietnamita, antiguamente conocido como Saigón, con más de esa ciudad, con más de 8 millones de habitantes y muchas motos circulando sin apenas control y pitando cada vez que quieren adelantar. Un inciso,
¿sí?
Me llamó mucho la atención ver a niños 4 o 5 años montados en la moto sin ningún tipo de protección y demasiado poco pasa. Y
no,
niños circulando la moto de unos 8 o 10 años.
De hecho, sabe lo que suele pasar, ¿no? Que si un turista se aventura a coger una de las motos, es a él al que le ocurre algo y los niños saben esquivar,
yo
todo
he ido
el mundo
detrás,
sabe el peligro.
Y una locura.
Sí,
decir,
¿verdad?
Temía por mi vida.
Encima detrás, Andrea, yo no me atrevo. Yo prefiero tener el control y si me la pego, me la pego yo. Oye, lo normal es visitar Vietnam de norte a sur, ¿no? Ya que
sí.
Las combinaciones, los transbordos son mejores en Hanoi, en la capital de Vietnam. Pero tú lo hiciste al revés.
Sí, de sur a norte.
¿Por qué?
Porque queríamos visitar Camboya, nos salían mejores así las
combinaciones. Claro, y la veis mejor así, vale.
Efectivamente,
vale.
Ya fuimos de sur a norte. La primera parada fue Cantó para hacer la ruta del Mekong, el mercado flotante conocido como Cain Rang. Y una guía turística que desde aquí la voy a mencionar, llamada Susan.
Hola Susan.
Nos acogió y nos llevó a la fábrica del chocolate a probar también la fruta del dragón e incluso a ver cómo se hacían los fideos de arroz y hasta de colorines, porque no pueden faltar el típico desayuno vietnamita con noodles.
¿Qué tal estaba?
A ver, yo por las mañanas no me apetecía.
Porque el sabor será diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros, ¿no?
Estaba muy... Bueno, hoy en día estamos tan...
Sí, globalizados.
Globalizados que no te creas.
¿Pero muy especiado o no?
No exactamente, pero
mira.
Yo por las mañanas no lo desayunaba. Yo ya digo, ¿para comida o para la cena?
¿Tú qué te ibas al café suá?
Yo, sí, el café suá hay que probarlo. Es un café realmente con hielo, no tiene más, pero está muy, muy, muy bueno. Entre parada y parada para refrigerarse, se agradece protegerse de esa humedad entre templo y templo. Desde Cantó volamos a Da Nang para después hacer noche en Hoi An, para mi gusto, de verdad, una de mis ciudades vietnamitas favoritas, la ciudad de los colorines, por sus farolillos.
Ah, mira.
Se puede respirar y disfrutar de la gran fusión de ese legado francés, japonés y chino con la esencia vietnamita. Y en la oficina de información turística puedes comprar los tickets para conocer la antigua ciudad, elegir 5 entre las 12 atracciones turísticas.
No está mal.
Puedes visitar una antigua casa como Tanqui, una estrecha y alargada construcción con una doble entrada, que son muy típicas de allí, o el puente japonés construido en piedra y de madera que cruza el canal uniendo el barrio japonés con el chino y se conserva desde el siglo XVI.
Había 12 atracciones, tú elegiste 5 por lo que veo. Sí. ¿Cuál es la que más te sorprendió?
Pues precisamente por eso he destacado este puente japonés.
¿Ah, sí?
Sí. Y además es la típica foto, de verdad, preciosa.
Te iba a decir, digo, me huele a rincón instagrameable, Andrea, que
es
te
más,
conozco.
Es más, íbamos con los gorros vietnamitas, que aparte de que quedan muy chulos en la foto, nos protegieron bastante del sol. Son muy listos, por algo lo usarán. Y esos gorros, además, si te los traes ya a España, te sirven pues para colgar en las lámparas, decoración en las paredes, o sea que...
Sí, para llevarlo a la playa no.
Una
¿no?
compra obligatoria. No, en la playa tenemos nuestros propios sombreros.
Oye, imperdibles también las tumbas de Kaidin y Min Mang, y después el crucero por la bahía de Halong. ¿Qué significa Halong?
Efectivamente, pues significa el dragón que se adentra en el mar, y hay bastantes leyendas sobre ello. Son espectaculares los paisajes de esta naturaleza.
¿Qué estamos escuchando, Andrea?
Es un instrumento muy, muy, muy tradicional, que lo escuché en las pagodas, justo empecé a tocarlo y es que me impactó, y
sí,
tuve
además,
que grabarlo.
Además, embauca, ¿verdad? Es un sonido que embauca y que invita a quedarte escuchándolo.
Eso sí, se ganó su propina, que también allí hay que dejar propina,
¿ah, sí?
No se olviden los turistas.
Vamos, que en todos los países del mundo, excepto en España, ¿no?
Sí.
Hay que dejar propina. Oye, de la Bahía de Halong, creo que fuisteis en autobús a Ninh Binh. Ahí visitasteis Tam Koc,
las cuevas de Mua.
Ah, sí, porque
eso decía,
Mua parece...
Mua. Bueno. Faltaría la tilde, ¿no? Pero
claro,
es Mua.
Cueva de Mua.
Sí, es un lugar cargado de magia,
¿sí?
Un mirador donde se puede contemplar todo el panorama de Ninh Binh, la naturaleza, los arrozales en todo su esplendor. Es muy conocido también los arrozales de Sapa, yo ahí no llegué a ir, pero esto es un buen momento también para ver esos arrozales y disfrutar de esa
Sí, los arrozales,
naturaleza.
Además es una de las estampas, yo creo, más típicas de Vietnam, que también nos ha dejado Hollywood y nos ha dejado muchas pinturas acerca de este país. Pero no es eso lo que más te llamó la atención, ¿no? Los arrozales. Te llamó la atención los barqueros.
Sí, porque remaban con los pies.
¿Cómo con los pies?
Hay barqueros que remaban con las manos, otros con los pies.
¿Pero cómo con los pies? ¿Que cogen el remo con los pies?
¿Sabes lo que me contaron? Que era una historia muy curiosa, porque en la guerra, cuando necesitaban usar las manos pues para defenderse, también empezaron a remar con los pies para poder utilizar los pies al mismo
libres.
Tiempo. Es, efectivamente.
Ah, como hacían los hunos de Atila, que inventaron el estribo para eso, para poder a lomos
Nos
de los
adaptamos.
Caballos ir luchando con las dos manos. Anda, qué curioso.
También,
o sea, utilizan sus pies para remar.
Sí,
bien,
otra
bien.
De las paradas obligatorias es la pagoda de Big Dong. Hay muchísimas pagodas, esta la recomiendo porque está escondida entre las montañas y te invita a dar un paseo sagrado.
Y vamos a terminar contigo, no con Vietnam, Andrea, porque claro, nos has puesto los dientes tan largos que rápidamente aquí nos hemos puesto a trabajar en la redacción de Onda Madrid para ampliar información sobre Vietnam y asomarnos a otros enfoques, porque hay que decir, todo este enfoque de ida y vuelta hasta ahora tú lo has hecho de manera post-COVID. Bueno, post-COVID, el COVID sigue entre nosotros, pero por entendernos, post-confinamiento, es decir, ahora, este mismo verano. Vale, pues ahora vamos a contrastar con cómo ha sido antes del COVID, en unos minutos. Pero antes, la última parada.
La última parada fue Hanoi, la capital, que normalmente los turistas son hacer de norte a sur, pues yo lo hice de sur a norte.
Tú al revés, dices, desafiando todas las leyes turísticas y de las guías.
Una última parada son las famosas marionetas de agua, un espectáculo con más de 10 siglos de tradición en el que los títeres acuáticos cuentan sus historias y leyendas. Por último, hay que visitar la calle del tren de Hanoi, unos raíles de ferrocarril centenarios que atraviesan una calle estrecha, que recomiendo también tomarte una cerveza típica, como por ejemplo la marca Saigon, fue una de mis favoritas.
Ah, bien.
Entre la calle justo de las cervezas, Tajien Street, y luego Tiger o Bolt son otras de las marcas.
Una pregunta para terminar, Andrea, después de todo este recorrido que te agradecemos que nos has hecho por Camboya y parte de Vietnam. Digo parte porque ahora otra parte la escucharemos. ¿Tomaste más café suave o más cerveza Saigón en tu viaje?
Uf, una pregunta muy, 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 muy difícil. También tomé un coco, agua de coco, que es muy típico de allí.
Bien, bien, pues mira, como has salido también y has logrado esquivar también la pregunta, nos vamos a quedar con el agua de coco. Andrea San Martín, Madrid Trabaja, gracias por acompañarnos en este Enfoque de Ida y Vuelta. Y
por ponernos, es un placer siempre.
Claro que sí, los dientes largos con ese pedazo de viaje que te marcaste en compañía de tu familia, Camboya y Vietnam. En Vietnam nos quedamos. Creedence Clearwater Revival, con este tema más, Down the Corner, hicieron disco de oro en 1970, lanzaron la canción un año antes, en 1969, la escuchaban las tropas estadounidenses en Vietnam, y de repente, ese mismo tema que escuchaban las tropas estadounidenses se convirtió en símbolo del movimiento antibelicista, que pedía el retorno de las tropas estadounidenses, que estaban volviendo más en ataúdes que vivos, y el fin de esa guerra. Nos asomaremos a la guerra de Vietnam, no de manera histórica, sino a los reductos que quedan de ello. Nos asomaremos a muchas experiencias inmersivas que hay en Vietnam, como la que nos ha contado Andrea San Martín, como la que nos cuenta ahora Alejandro Baca. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
¿Tú estuviste en Vietnam?
Yo he estado en Vietnam pre-pandemia.
No este verano.
Prepandemia.
Prepandemia.
Sí.
¿Has notado algún contraste con lo que ha dicho Andrea?
Pues alguno, aunque muchas cosas me he sentido reflejado.
Sí.
Sí, sí, sí.
¿Por
sí
ejemplo?
Me ha hecho recordarme. Yo, por ejemplo, hice el tour al revés. Hice de norte a sur.
Ah.
Y en el norte empecé por Hanoi, que aquí viene un poco el centro de toda esta historia que vamos a contar. Que
sí.
Yo me quedé en un hostel que me regentaba un chico de Cataluña, que yo no lo sabía que lo regentaba un chico de Cataluña. Sí, sí, sí. Y hicimos el tour de norte a sur. Allí conocí a un chico de Granada muy majo. Y luego te contaré una historia, una anécdota sobre comer paloma negra en Vietnam.
¿Comer paloma negra?
Comer paloma negra.
Ahora me la cuentas, pero en compañía de este chico catalán que regentaba ese hostel, que le tenemos que saludar. Marc Mateo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Marc, ese hostal ya no existe, pero sí existe vietnamita.com.
Ese hostal ya no existe, exactamente. Después de la pandemia, o durante la pandemia, desafortunadamente tuvimos que cerrar. Pero nuestra empresa de viajes inmersivos sigue toda vela.
Te iba a decir, ¿te reinventaste? No, eso ya lo tenías, digamos, y lo compaginabas con el hostal, entonces.
Sí, teníamos ambas cosas. Tenemos un hostal de mochileros en Hanoi y esta empresa que surgió básicamente de cubrir necesidades de viajeros que querían ver el verdadero Vietnam, o el Vietnam un poco más auténtico.
Oye, ¿te puedes creer que hablando con Alejandro fuera de micros y preguntándole por Vietnam, me estaba contando un poco su experiencia de manera genérica y de repente se le dibujó una sonrisa cuando te menciona y menciona su estancia en tu hostal? Te está escuchando, ¿eh?
Sí, sí, yo me acuerdo perfectamente de Alex, ¿eh? Nos lo pasamos genial. Además, Alex vino justo al principio de nuestra aventura, así que nos pilló con toda la energía del emprendedor del principio.
Nos lo pasamos también que Marc estuvo a punto de coger vacaciones para venirse conmigo de viaje y con otro compañero más.
Oye, qué maravilla topar por ahí con gente española y que se te una y hasta deje un momento regentado el negocio para acompañarte. ¿Qué experiencias tuvisteis? ¿Qué bocadito diste a esas experiencias inmersivas que luego ofrece Marc Mateo y que con él vamos a repasar?
Pues mira, yo con Marc me fui a Sapa a hacer un tour, una excursión, pero de esas excursiones que no son turísticas, que venía él con una chica que él conocía de Sapa, que es una ciudad pequeñita de Vietnam,
sí.
Y nos metió por campos donde no se podía caminar, donde teníamos que llevar botas de agua hasta la rodilla, donde se te metían las sanguijuelas por todos los lados del cuerpo, pero llegamos hasta una cascada con un lago.
¡Qué maravilla!
Que solo la gente de Vietnam lo conocía prácticamente.
Y que cuando llegas se te olvida todo el camino, ¿no? Todas
eso
las penurias
es.
Que hayas pasado se olvidan.
Eso es. Y tenía una excursión que yo me quedé con ganas de hacer, que luego me enteré que era su suegra, que te ponía, puedes ir a un comercio a comprar con una señora vietnamita y luego cocinar eso que has comprado con una receta típica de Vietnam.
Ajá.
Y luego me dijo, pues sí es mi suegra.
Ah, esa señora con la que yo puedo ir en tu experiencia inmersiva, Marc, es tu suegra.
Sí, es mi suegra, sí. Fue mi manera de intentar acercarla un poquito a la cultura española, porque todas estas excursiones inmersivas las hacemos guiadas en español.
¿Sí?
Entonces, bueno, como ella y yo tenemos esta, o teníamos hace años, esta barrera que era la lengua, pues yo intentaba acercarme un poquito al vietnamita viviendo aquí, y a ella la intentaba acercar un poquito a la cultura española, pues llevándose a españoles al mercado y enseñándoles a cocinar los platos de... típicos de la gastronomía vietnamita.
Oye, ¿y qué has notado después de algunas experiencias de estas? ¿Qué notas? ¿Es enriquecedor para ambos? ¿Qué te ha dicho? ¿Cuál es el retorno de tu suegra y cuál es el retorno de los que contratan este tipo de experiencia?
Claro, esto siempre yo creo que es enriquecedor para ambas partes. Tanto para la gente que viene a viajar aquí, porque la gastronomía vietnamita es deliciosa, lo que pasa que cuesta muchísimo descubrirla porque los platos que se sirven en la calle no son los platos
que la gente
suele comer cada día.
Claro.
Y para mi suegra igual, para mi suegra pues, bueno, le sorprenden cosas diferentes, ¿no? Después ya de esto nos la llevamos a España, pero claro, ella se sorprende mucho de igual lo abiertas que, ¿sabes? Que son las chicas españolas, por ejemplo, y que todo el salero y que sea un, ¿sabes? Tan sí a todo. ¿Sabes?
Sí,
la cultura es mucho más de ser pues un poco más calladito, ¿sabes?
Imagino que si yo contrato la excursión y me voy con tu suegra a comprar, no haremos paloma negra, ¿no? En casa.
Bueno, se puede hacer. Podéis hacerla, sí.
Contadme cómo fue esto de paloma negra,
Alex. Yo andaba con un compañero en Hanoi y de repente entramos en un comercio de esos de comida callejera que tienen unas butacas de apenas, pues eran 15 centímetros de alto, y entonces no te puedes sentar bien, los vietnamitas sí, pero nosotros no estamos acostumbrados. Y de repente vimos unas latas refresco cortadas a la mitad, viejas, un poco oxidadas,
¿sí?
Y pájaros negros dentro.
Sí, todo muy apetecible.
Sí, dijimos, pues hemos venido a jugar.
Aquí. Claro.
Y de repente te ponen ese pájaro negro en una olla, más o menos, con caldo, con muchas especias, y te lo comes. Sabe a pollo, y luego ya me dijo Marc, es paloma negra. Yo no sabía que se comían las palomas.
Ah, Marc te dijo que era después, ¿no? Sí. Una vez ya engullido.
Una vez ya comido, me dijo, es paloma negra.
Ah, bien, bien.
Que
bien,
la
bien.
Crían ellos, ¿verdad?
Sí, exacto. Esto además se cocina dentro de esta pequeña ave, se cocina dentro de una lata de cerveza, con, como has dicho tú, con un montón de especias dentro, y por muy extraño que suene, Alex te lo puede decir, que lo tienes al lado, lo ha probado, por muy extraño que suene este plato, luego cuando te lo metes en la boca, está absolutamente delicioso.
Que al final ese es el objetivo de una buena comida, es decir, que resulte delicioso al paladar, palatable, que dicen los expertos, y que descubras nuevos bocados que al final pues te sorprenden, Alex, que a lo mejor a priori, si te lo cuentan, pues no te lanzas a comerlo, a no ser que lleves unas cuantas Saigón, como Andrea en su viaje, que lleves unas cuantas Saigón en el cuerpo y ya te animes con ello. Oye, hablabas justo, Alex, de un tour que hicisteis que, bueno, barrizales, sanguijuelas, todo tipo de cosas hasta llegar a la cascada. Claro, mucho de esto fue lo que se encontraron las tropas estadounidenses en Vietnam, que esa fue una de las causas de la derrota. Es decir, se metieron en un país que, aunque tuvieran mucho más potencial militar, obviamente jugaban en casa los vietnamitas del norte, el Vietcong, que decían ellos, y gracias a eso, de eso se valieron para pues situar trampas de los terrenos, de la orografía, y poder vencerlos. ¿Esto se puede conocer en una de tus experiencias, Marc?
Esto se puede conocer, y de hecho es una experiencia que recomiendo muchísimo a todo el mundo. No solo ir a visitar el Museo de los Vestigios de la Guerra, que está ubicado en la ciudad de Ho Chi Minh, que esto lo podéis hacer con nosotros si queréis,
¿sí?
Sino que además después se puede ir a visitar los túneles de Cuchi, que son estos famosísimos túneles que usó el Vietcong durante el periodo colonial francés y durante la guerra con Estados Unidos para esconderse bajo tierra. Estados Unidos tenía, como ya sabéis, pues toda la potencia militar que había, toda la del mundo, y el ejército vietnamita, pues bueno, tenía, como has dicho bien, la ventaja de jugar en casa.
Oye, ¿por qué todos los vietnamitas cumplen años el mismo día, Marc?
Bueno, esto en realidad es un tecnicismo, esto.
Uh-huh.
Se dice que todos los vietnamitas cumplen años el mismo día porque aquí se cuentan los años desde el día del fin de año. Es decir, es como si en España, cuando pasara después de las uvas, todo el mundo tuviera un año más porque ya estás en el año siguiente.
Pero esto es una maravilla, aquí, no hay líos.
Sobre todo
no hay líos.
Bueno, a ver, el motivo de esto en realidad es para hacer a la gente casarse antes. porque esto te lo dice tu madre cuando, oh, que este año ya tienes 34, tienes que casar ya,
qué
¿sabes?
Bueno.
Y aquí la gente es, claro, entre que me suman uno cuando nazco y me suman uno cuando sumamos años, mi mujer tiene 32 años, pero claro, su madre le dice que tiene 34.
Es lo que te iba a decir, ¿cuántos años te sumó la suegra aprovechando este tenicismo, Marc? Te habrá sumado un montón. ¿Cuánto
claro,
llevas tú en Vietnam?
Yo aquí tengo 42 palos ya. En realidad tengo 39, pero para mi suegra tengo 42. Pues yo aquí llegué en 2014. Llegué al sudeste asiático en 2009, estuve en Tailandia unos años
¿sí?
y ya me establecí en Vietnam en 2014.
También más o menos te manejas en el idioma, ¿no? Por terminar, por si nos puedes decir así alguna expresión y alguna curiosidad idiomática, lingüística.
Bueno, a ver, os diré que es una de las lenguas más difíciles que existe. Os diré que es una lengua monosilábica en la que una misma palabra se puede entonar de 6 maneras diferentes y puede tener, pues, esa misma palabra 6 significados totalmente diferentes. Para el oído español, pues a mí me ha costado 5 años diferenciar 5 de estos acentos. Ahora llevo casi una década aquí y hay uno de estos acentos que todavía a veces
te
me
iba a decir,
de
es,
escuchar.
Si es lo... que los 5 años me parecen pocos, ¿eh, Marc? Para sí. dominar lo que estás diciendo, porque claro, hablamos de una sola sílaba con 6 terminaciones, tiene que ser complicado. ¿Español cómo se dice?
España.
¿Cómo?
Es como España.
Marc Mateo, creador de vietnamita.com. Oye, ha sido un placer saludarte, ver cómo te desenvuelves allí y por supuesto cuenta conmigo que si alguna vez voy por allí por Vietnam contrataré alguna de tus excursiones porque tiene muy buena pinta. La de la sogra no lo sé, me lo pensaré.
Bueno, oye, muchísimas gracias, chicos. Nada, muchísimas gracias por este rato. Ha sido muy agradable hablar con vosotros. Y ya sabéis que el que quiera se puede pasar por el vietnamita.com. No solo vendemos excursiones, sino que tenemos una guía absoluta de todo Vietnam. Así que podéis ir ahí a buscar información también.
Perfecto, vale. Vietnamita.com. Un saludo,
chicos.
Un saludo, Marc Mateo, desde España.
Un saludo, chicos. España. Venga, un saludo.
Empezamos en Camboya, terminamos en Vietnam, hemos hecho un recorrido de lo que se suele y también no se suele hacer con Andrea San Martín y hemos rematado eso que no aparece en las guías con Alejandro Bacá y con Marc Mateo, creador del vietnamita.com. Alejandro, ¿volverías a Vietnam?
Volvería ya. Yo haría el enfoque desde allí.
Vamos a ver, esta petición hay que elevarla ya a las más altas esferas. Yo te digo una cosa, Vietnam siempre lo he tenido ahí, pero no tan presente como ahora, después de escucharte a ti y sobre todo después de escuchar a Andrea San Martín. Así que a ver si hay algún enfoque, podemos hacerlo conmigo retornado y ya hablamos un poquito más. Alejandro Bacá, muchas gracias.
A ti, Jesús.
Hasta aquí el enfoque de Onda Madrid, un miércoles más, dando la vuelta al mundo, en este caso con compañeros de redacción, que es una auténtica maravilla escucharles, como ha dicho Andrea San Martín, viajar es un placer, señores. La vida es corta, así que llenémosla de placeres, llenémosla de viajes. Mañana volvemos en El Enfoque a las 7 de la tarde. Como siempre, hasta mañana. Descansen. Somebody play.